Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Estamos viendo las evidencias de la Biblia. Primero, debo contarles que no siempre ha pasado lo que tenemos, la situación que tenemos hoy día. Antes se creía en Dios, antes se aceptaba a Dios, se adoraba a Dios y se respetaba a Dios. Estamos en un mundo diferente ahora, donde el mundo ha tendido a dejar de creer en Dios. Se ha introducido una idea que se llama el cientismo, como que la ciencia moderna todo lo explica y todo lo puede explicar, lo cual no es así. Ellos tienen perfectamente sus limitaciones, porque la ciencia solamente se refiere y puede referirse a lo material, no a lo espiritual. Pero este cientismo ha pretendido que todo lo religioso simplemente es algo que es de la idea humana, que no tiene ningún sentido y simplemente como que lo ha sacado. La verdad es que las cosas religiosas tienen su dimensión. Veamos, por ejemplo, Números 5:1-2. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados con muerto. ¿Qué es esto? Es una instrucción sanitaria. Hoy día lo llamaríamos cuarentena. Hoy día lo llamaríamos aislar al enfermo para que sea tratado en forma aparte de la población común. Estos principios de cuarentena fueron enseñados hace 3.500 años atrás en la Biblia. En la Edad Media, cuando llegó también una plaga de lepra y la muerte negra también, no fue detenida hasta que la Iglesia intervino y separó a aquellos que estaban infectados con estas enfermedades transmitibles. Números 31:22-23. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá que purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto sino la esterilización? Y la esterilización que se hizo hace también descrita 3.500 años atrás. Les cuento una historia. En 1840, Viena era el centro de los líderes médicos del mundo. Y moría en la maternidad, moría una mujer cada seis debido a infecciones. Y no podían saber qué pasaba. Cada mañana, lo primero que hacían los médicos al llegar al hospital, iban a hacer las autopsias de las personas que habían muerto el día anterior. Y después que hacían las autopsias, simplemente se lavaban las manos sin mucho cuidado y sin guantes. Y iban a hacer a la maternidad, hacer los exámenes pélvicos a las mujeres que estaban listas para los partos. Hasta que llegó un joven doctor llamado Ignaz Semmelweis. Este doctor Semmelweis era joven en ese tiempo y él llegó al hospital y sugirió a los doctores, mucho más antiguos, que se lavasen las manos. Los doctores, sin embargo, dijeron: ¿qué se cree? Llega recién y empieza a sugerir que nos lavemos las manos. Finalmente lo hicieron, se empezaron a lavar las manos. Y al hacerlo, la mortalidad de esa maternidad fue reducida de un 35% a un 1%. Una norma tan clara, pero que también, por cierto, fue descrita en la Escritura. Levíticos 15, del 2 al 4, nos dice: asimismo, la persona que hubiese tocado cualquier cosa inmunda sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda, o si tocare, inmundicia de hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Es más prácticas de salud, sanidad, que todas se listan en el Pentateuco. Las heridas en la piel, las descargas del cuerpo, todas las precauciones que hay que tener por las infecciones. Eso era el foco que tenía este escrito de nuestra escritura. Levíticos 14:8 también nos dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Esto es simplemente higiene. También dice Deuteronomios 23:12-13, tendrás un lugar fuera del campamento, a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, un palo. Y cuando estuvieres ahí afuera, haciendo tus necesidades, en realidad, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tus excrementos. ¿Qué es esto? Sino una letrina para mantener la higiene dentro de ese campamento. Y así Dios continúa dando indicaciones de sanidad que son totalmente vigentes el día de hoy. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Cuando nosotros miramos todos los habitantes de la tierra, podemos ver personas indias, personas de aborígenes, asiáticas, caucásicas, isleñas, esquimales o negros de África. Y todos ellos saben la diferencia que tienen por ADN, por raza, es solamente un 0,012%. Bien decía la Escritura de que una sola sangre fueron hechos todos. Todos los seres humanos, todos, tenemos un 99,9% idéntico, nuestro ADN. Por lo tanto, esta idea de las razas es una cosa pero totalmente secundaria. De hecho, entre dos personas que somos diferentes físicamente, hay un 0,2% de diferencia en el ADN. Pero por raza es 0,012. Por eso que las razas en realidad no tienen ningún sentido. Dice también un estudio de un doctor que las mutaciones debieron producir más de un 0,2% de diversidad entre los seres humanos, porque los modelos evolucionistas del origen nos llevan a ver que la diversidad genética humana es demasiado reducida y por eso es que se dice claramente que hubo un cuello de botella. Y ese cuello de botella es claro. Ese cuello de botella, que lo dicen los genetistas no cristianos, evolucionistas, simplemente están mostrando que hubo un evento en el cual sobrevivieron muy pocos. Y se podrán imaginar ustedes que estamos hablando de Génesis 7:11, donde Génesis 7:11 nos dice que el año 600 en la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del Sidón fueron abiertas, el diluvio. Allí quedaron solamente 8 personas viviendo en esta tierra. Salmos 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Miren lo que dice realmente. Tú me formaste en las entrañas, en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hasta muy poco se pensaba de que la madre era la que hacía el bebé en su vientre. Pero hoy se sabe que el bebé, ese ser que está allí, es un ser individual, con material genético propio. Y de hecho las células de la madre no lo reconocen necesariamente como de su propio cuerpo y genera rechazo. Y el sistema inmunológico de la madre debiera destruir esas primeras células del bebé que se están instalando. Pero hay unas sustancias secretadas por la placenta y por el bebé que promueven una suspensión del rechazo inmediatamente que se implanta en el útero. Y sin esta aceptación inmunológica que se produce entre los dos, nunca habría sobrevivido un solo bebé. Por lo tanto, los sistemas y los mecanismos están tal como dice que el Señor hizo las cosas. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué tiene la sangre? La sangre es un vehículo, pero fantástico. Es un diseño fantástico, la complejidad que tiene la sangre. Y nos hace dar honor y alabanza a Dios. La sangre mantiene la vida proveyendo una función vital en las células, los tejidos, los órganos. Son la cuarta parte de las células del cuerpo. 5 litros circulan 14.000 veces al día por nuestro cuerpo. Y el corazón y a través del corazón por 150.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Regula el balance ácido alcalino, el pH, provee oxígeno, saca CO2, los detritos, lleva vitaminas, minerales, lleva los mensajeros reguladores llamados hormonas, que son producidos por 15 órganos productores. ¿Qué función tiene la sangre? En la sangre está la vida. Bien lo dice la Biblia. Quiero ahora referirme a unas pruebas de ADN que se han hecho a estas dos poblaciones, los judíos y los árabes. Ambos, según nos dice la Biblia, son hijos de Isaac y de Ismael, que fueron los hijos de Abraham, o sea, tienen un abuelo común. Génesis 16 cuenta esta historia, y el cromosoma Y de ellos justamente confirma esta historia. El Génesis predijo correctamente de que ellos eran descendientes del mismo hombre. El cromosoma Y, les recuerdo, este es el cromosoma Y, el cual es cromosoma 23, y parte de él es el cromosoma Y, que pertenece solamente a los hombres. Pero los hombres entre ellos no se pueden mezclar. Por lo tanto, este cromosoma Y es el que puede identificar a poblaciones y que puede identificar justamente a los hijos, los nietos de Abraham y así toda la descendencia. Génesis 10.32 también nos dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es decir, cómo se esparcieron por el mundo nos da otra clave, porque se descubrió que los aborígenes de Australia fueron la consecuencia del paso de esa población por la India. Y hoy día se pueden identificar genes idénticos entre los aborígenes y entre los habitantes de la India. Todo esto simplemente se va multiplicando porque es información que se va difundiendo. Por ejemplo, el doctor Stonberg justamente está mostrando esta consecuencia de las poblaciones de aborígenes. Pero también se produjo un cuello de botella. Y ese cuello de botella ha sido también mostrado. Que de mucha diversidad de repente quedó muy poca. Es decir, la genética nos dice que de repente la población mundial se redujo dramáticamente. Y la población de Europa se pobló solamente con 50 familias o con 50 hombres. Y por lo tanto la R1A y R1B son las dos líneas que pueblan Europa. ¿Y eso qué hace ver? Todas las personas en Europa tienen prácticamente los mismos genes. No hay gran diferencia, no hay tremenda variación entre ellos. No así en África, que hay una tremenda variación entre diferentes tribus, entre diferentes habitantes. Ahora, la última tecnología nos ha llevado también a entender de los neandertales bastante más. Los neandertales eran hombres, pero tenían los huesos más firmes y su cabeza más grande. La cabeza era bastante más extendida hacia atrás. Y eso le permitía tener mayor cerebro, 1.650 centímetros cúbicos. Hoy día los hombres tenemos 1.360 solamente. Pero definitivamente los neandertales son 100% hombres. Sigamos a Marcos 10.6. Pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo. Efectivamente es una paradoja para la evolución. Porque todos, hombres, animales, plantas, somos hombre y mujer. Somos macho y hembra. ¿Por qué? Porque es necesario para que haya una mezcla y esa variación que viene de cada uno no produzca una malformación de los hijos. Es decir, pero para la evolución lo natural sería que fuéramos todos hermafroditas. No es así, somos complementarios. ¿Por qué? Porque así Dios lo dijo, macho y hembra los haré. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todo el mundo se está desordenando. Hay pérdida, la distorsión de la información. Y ciertamente que es así, la Biblia lo sugiere también. En Hebreo 1.11 nos dice, el mundo se envejecerá como una vestidura. En Salmo 102.25.27, 27, los cielos son obra de tus manos, pero ellos perecerán, mas tú permanecerás. Como una vestidura se envejecerán, y porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus moradores. La Biblia decía de esta segunda ley de la termodinámica. Ahí tenemos un vehículo que ha sido oxidado porque está desintegrándose su información. Tenemos un edificio que también se está desintegrando su información hasta que se caiga, hasta el cemento se desintegra, porque pierde su condición, no a menos los seres humanos. Los seres humanos que han sido hechos perfectos, pero tienen también su decaimiento. Nada crece, todo disminuye. Y ahora solamente les quiero compartir el último pensamiento sobre lo único que somos nosotros, nuestras manos únicas. Una gran parte del cerebro se dedica a las manos. Nuestro lenguaje único, 100 músculos participan en nuestro lenguaje. La belleza que tenemos en el ser humano es única. Y así la lista continúa. Y quiero terminar con un verso bíblico. Salmos 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nuestro corazón se goza cuando puede ver la maravillosa obra de Dios. Cómo los seres humanos nos hizo tan perfectamente, tan distintos de otros animales.
La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y nos alegra saludarte tú que estás allí sintonizando este programa. Yo estoy aquí con Biblia en mano y listo para que Dios pueda colocar esta verdad en mi corazón. Y estoy seguro que tú también estás allí listo y esperando para que juntos podamos continuar en este fascinante viaje por cada capítulo de este libro de Apocalipsis. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Y bienvenida, Aileen.
Muchísimas gracias a Pastor Joel. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un gusto poder estar con ustedes en este espacio donde estamos juntos aprendiendo más de la palabra de Dios.
Apocalipsis 14, los primeros versos ya vimos en una lección anterior porque habla acerca de los 144,000 sellados. Y allí vimos las características y cómo este es un símbolo que representa a todos aquellos que esperan vivos el regreso de Jesús. Pero a partir de versículo 6 en adelante habla de tres mensajes urgentes, representado ahora por tres ángeles que vuelan y dan este mensaje para el tiempo del fin. ¿Quiénes son esos ángeles y qué representan? ¿Por qué necesitamos estudiar y por qué es importante ese mensaje para nosotros hoy? Gracias por acompañarnos y antes de abrir la Biblia para poder leer y descifrar este fascinante contenido, vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Querido Dios, te queremos agradecer por permitirnos abrir tu palabra, por encontrar en ella el mayor tesoro que es Jesús y porque a través de tu palabra nuestro corazón puede ser iluminado y podemos ver el futuro con tanta claridad sabiendo que tú tienes el control de la historia. Permítenos comprender en este estudio cómo esos ángeles tienen mensajes tan importantes para nuestro tiempo, este tiempo del fin. Danos tu bendición. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y es así como comenzamos este segmento para juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Así que ve a buscar tu Biblia, tenla junto a ti. Yo veo que el Pastor Joel ya está con Biblia en mano. Se encuentra listo, Pastor.
Vamos entonces, Aileen, porque hoy tenemos tres mensajes urgentes para nuestro tiempo.
Y como mencionó usted, vamos a abrir el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, ¿no es así?
Exactamente.
Perfecto. Comenzamos con la primera pregunta para ir desarrollando el tema del día de hoy. Y usted mencionó ya en la introducción, Pastor Joel, que hay un mensaje de tres ángeles, ¿no es así? Y lo que queremos saber de entrada es, ¿por qué es tan importante? ¿Qué significan estos ángeles? ¿Y cuál es el primer anuncio que trae el primer ángel?
Vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice, vi otro ángel volando por medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicar a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía en grande voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes que Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12, presenta tres ángeles? Ángeles en la Biblia significa mensajero. Puede representar un ser celestial o como también mensajeros en la tierra que Dios levanta con un mensaje urgente. Y aquí estos tres ángeles tienen tres mensajes. De manera consecutiva lo presentan. El primer mensaje tiene que ver con el Evangelio, para predicar el Evangelio eterno. Y aquí está lo primero que tenemos que comprender. El Evangelio no cambia. El Evangelio comenzó desde Génesis hasta Apocalipsis teniendo una sola línea, una sola puerta, un solo método, que es la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. No es que en el Antiguo Testamento algunos se salvan por la ley y en el Nuevo Testamento por la gracia. No, el ser humano se salva por la gracia de Dios y el Evangelio de Dios es eterno, el Evangelio no cambia. Así como la gracia de Dios estuvo en el Antiguo Testamento, su ley estuvo en el Antiguo Testamento. Y así como la gracia de Dios continúa en el Nuevo Testamento, su ley continúa vigente en el Nuevo Testamento. Entonces no hay un cambio en el Evangelio. Ese mismo Evangelio que fue presentado a Adán y Eva en el Jardín del Edén cuando murió el primer cordero es el mismo Evangelio por el cual todos somos salvos. El segundo mensaje es un mensaje de advertencia, donde dice, ha caído Babilonia. De aquí vamos a leer a partir del versículo 7 en adelante. Y el tercero es una advertencia más fuerte, cuando dice, si alguno adora a la bestia a su imagen, va a participar de todas sus plagas. Vamos a analizar de una manera breve el mensaje del primer ángel. Entonces ya te expliqué que el primer ángel tenía el Evangelio eterno. ¿Cuándo fue proclamado este mensaje? Ahí el primer ángel tiene un anuncio importante, y es que la hora de su juicio ha llegado. Para poder comprender la hora del juicio tenemos que recordar lo que se hacía en el pueblo de Israel en un día al cual ellos llamaban el día del juicio, que era el décimo día del séptimo mes, que era el mes de Tishri. Era el día de expiación, de purificación del santuario como un día de juicio. Era un día de ajuste de cuentas. La persona que no se había arrepentido y no había confesado sus pecados a Dios, ese día moría. Y en Daniel capítulo 8, versículo 14, nos dice que en el cielo también el santuario necesita ser purificado. Es decir, necesita comenzar una obra de juicio. ¿Quién lo inicia? Jesús. Jesús, entonces, a partir de 1844, llega a ser nuestro abogado y también nuestro juez porque está efectuando un juicio. Tú puedes decir, pastor, ¿y dónde sacó 1844? Ya vimos esto en una lección anterior, pero hoy te quiero describir brevemente que esta profecía, que es la más larga de la Biblia, de las 2300 tardes y mañanas, al referirse al inicio del juicio en el cielo, comienza en el año 457 a.C. Y si sumamos 2300 años, nos lleva a 1844. Y si nosotros trasladamos el calendario judío al calendario gregoriano, que es el nuestro, llega justamente el décimo día del séptimo mes del calendario judío para nuestro calendario como el 22 de octubre. Y nosotros creemos que esta profecía se cumplió cuando Jesús en el cielo comenzó una obra de juicio. Por eso es que este mensaje dice, la hora de su juicio ha llegado. Hay alguien que ya está juzgando a todas las personas. Y allí viene el mensaje, si la hora de su juicio ha llegado, temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? No significa esconderse ni tener miedo. Temer a Dios significa reverenciar a Dios, respetar a Dios. Temer a Dios significa obedecer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que la obediencia forma parte de nuestro temor, de nuestro amor y de nuestra lealtad a Dios. ¿Por qué temer a Dios y darle gloria? Porque en contraposición de la adoración a Dios está la adoración que el enemigo reclama a través de dos poderes que levantó en la tierra, que ya lo vimos en las lecciones anteriores, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Entonces, este mensaje es importante y este primer mensaje fue proclamado en el año de 1844, cuando dice, la hora de su juicio ha llegado, por eso temed a Dios y dadle gloria.
Teniendo en cuenta eso, pastor, que usted acaba de mencionar, el mensaje del primer ángel incluye una advertencia, ¿no? La llegada de un juicio. La pregunta es, ¿quiénes se van a enfrentar a ese juicio de Dios?
Es interesante esa pregunta porque en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según el bien o el mal que fue hecho mientras estaba en el cuerpo. Cuando dice estaba en el cuerpo quiere decir mientras estaba vivo. Ahora, préstame atención. Aquí se anuncia la llegada de un juicio, pero a este juicio todos compareceremos. La pregunta es, ¿cómo nosotros seremos llamados ante el tribunal? Nuestra vida está siendo registrada fielmente por los ángeles que son los testigos. ¿De qué manera nos presentamos delante de Dios? A través de nuestros registros que son llevados todos los días ante el trono de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él entró para ser nuestro sacerdote en el santuario celestial. Y a partir de 1844, Él asume la función de sumo sacerdote. Pero al ser nuestro sumo sacerdote, Él también es nuestro abogado, como también Él es nuestro juez, porque finalmente el ser humano va a recibir recompensa de acuerdo a sus actos. ¿Cómo son registrados esos actos? Los ángeles son testigos para poder registrar todo lo que hagamos. Jesús dijo que por nuestras palabras seremos juzgados, o seremos condenados o justificados. La Biblia dice que por nuestras acciones, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice que nuestras acciones se presentan delante de Dios. Entonces, todo lo que hagamos llega hasta el santuario celestial. Y de esa manera, todos nosotros comparecemos ante el tribunal de Dios. ¿Y cuándo se sella o cuándo somos juzgados definitivamente? El momento que uno muere. Desde el momento que uno murió, no hay más perdón ni salvación. Nadie te salva con una oración, con una misa, nadie. Porque la salvación es un asunto de elección en vida. Cuando uno muere, está definido cuál es su destino. Pero hay un segundo momento. Un día Jesús va a salir del santuario celestial. Y cuando salga del santuario celestial, dice que la gracia se va a cerrar. Es decir, no va a haber más perdón para nadie. Eso significa que allí terminó la oportunidad para toda la humanidad. Tenemos que estar preparados para cualquiera de los momentos donde la gracia se cierre y donde todos comparezcamos ante el tribunal de Dios.
Pastor, cuando hablamos de juicio, incluso en nuestra sociedad actual, cada vez que presenciamos un juicio, vemos que se siguen ciertos parámetros, ¿no es así? La pregunta es, ¿bajo qué norma se va a llevar a cabo este juicio divino?
Nadie puede colocarte una multa si es que no hubiese una regla de tránsito, porque eso sería lo más injusto. Entonces, en la Biblia yo encuentro en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 12, dice así: cualquiera que guarda toda la ley, más anula o rompe un solo punto, se torna culpable de toda la ley. Ahora uno pregunta, ¿qué ley está hablando? Porque hay muchos que son muy resistentes cuando se habla de ley. Y allí dice, aquel que dice no adulterarás, también dijo no matarás. Ahora, si tú no adulteras pero matas, vienes a ser transgresor de la ley. Y ahí dice, habla de tal manera y proceder de tal manera o actuar de tal manera como aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay muchas personas que condenan a la ley diciendo que la ley fue para el judío, fue para el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la ley fue anulada. Santiago se escribió mucho tiempo después de la resurrección de Jesús. Y ahí él dice que todos vamos a ser juzgados por un código moral. Y el código moral es la ley de Dios. Y uno puede decir, ah, pero es otra ley. No, no, no. Es la ley de Éxodo capítulo 20. ¿Dónde dice no matarás y no cometerás adulterio? Para que nadie se confunda, tomó dos de los mandamientos que Dios dejó, Dios escribió con su propio dedo para presentar a su pueblo allá en el monte Sinaí. Y Éxodo capítulo 20 habla de 10 mandamientos. Incluso Santiago dice, si tú dices guardar toda la ley pero ofendes uno, te haces culpable de todo. Entonces, ¿de qué manera Dios hará su justicia? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero somos juzgados por obras, porque las obras son el resultado, es la evidencia de que la gracia de Dios transforma mi vida. Entonces la ley y la gracia no se discuten, viven o están en armonía. Aquel que es transformado por la gracia de Dios se torna un obediente natural, no forzado. Y aquel que se torna obediente natural a la ley de Dios, cuando pase por este juicio y sea juzgado por su evidencia, por su obediencia, por las obras, pasará sin ningún problema. Uno, porque tiene a Cristo en su vida, tiene la gracia de Dios. Y número dos, porque lo refleja a través de la obediencia y la observancia a su ley.
Pastor, cuando hablamos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, que es muy conocido por muchos amigos, hablamos, como usted mencionaba, de obediencia, pero también se habla de adoración, ¿no es así? que esa es una palabra, este es un punto clave en esta lección. Y la pregunta que viene a continuación realmente a mí también me llevó a la reflexión, porque el ángel advierte en su mensaje, en este primer mensaje, que nosotros debemos adorar a aquel que creó todas las cosas. La pregunta es, ¿qué mandamiento específicamente nos muestra a Dios como creador de todas las cosas?
Es interesante que cuando se habla acerca de la ley de Dios, las personas no anulan toda la ley. Lo que anulan es uno de los mandamientos. Están en contra del cuarto mandamiento, que dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquel que dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz, entonces tiene autorización para matar, para robar, para adulterar, porque la ley dice no adulterarás, no robarás. Pero cuando tú dices no, eso sigue en vigencia, entonces ¿por qué el sábado no? ¿Acaso Santiago no dice que son los 10? Ahora, ¿cuál es el punto de quiebre? Como mencionaba Aileen, el asunto aquí es adoración. El único mandamiento que habla sobre la adoración exclusiva a Dios es el cuarto mandamiento. Voy a repasar lo que dice Apocalipsis 14:7. Dice en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y escucha la palabra: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Tú sabías que el versículo 7 es tomado de Éxodo capítulo 20? Presta atención. Dice en el versículo 10: el séptimo día, es decir, que es sábado del Señor tu Dios, no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Estas palabras, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas, es lo mismo que se repite en Apocalipsis capítulo 14. Entonces, Apocalipsis capítulo 14 está haciendo referencia exclusivamente al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que el mundo lo ignora, incluso al único por el cual Dios dijo, acuérdate, porque sabía que Satanás querría hacer olvidar este mandamiento a toda la humanidad. Entonces, el sábado tiene que ver con adoración exclusivamente. Y cuando nos llama a adorar a Dios, está diciendo, guarda toda la ley y no te olvides de guardar el sábado.
Realmente el mensaje del primer ángel nos lleva a la reflexión y nos ayuda también a buscar esa adoración y esa obediencia plena a Dios. ¿No es así, pastor? Siguiendo avanzando precisamente con el estudio de la Biblia y de este tema específico, vamos a ver qué dice el segundo ángel. ¿Cuál fue el anuncio del segundo ángel?
Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: siguió otro ángel diciendo, ha caído la grande Babilonia, que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su prostitución. El mensaje es corto, pero es directo, y es un mensaje de advertencia. ¿Por qué anuncia la caída de Babilonia? Es la primera vez que aquí se anuncia la palabra Babilonia en el libro de Apocalipsis, pero tenemos que ir a su origen, a sus raíces, para poder comprender. Babilonia viene de Babel, y la palabra Babel aparece allí en el libro de Génesis capítulo 11. Se levantó una torre enorme para poder desafiar a Dios, una torre que llegase hasta el cielo. Su orgullo era tanto, incluso, que ellos quisieron llamarse Babilú, que significa puerta de los dioses. Ellos quisieron ir no solamente en contra de la soberanía de Dios, sino que ellos quisieron hacer de ellos su propio Dios. Dios descendió entonces para poder confundir las lenguas, y de allí viene el término Babel. Babel significa confusión de lenguas, y de Babel viene Babilonia. Es interesante que en el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis aparecen dos ciudades: Jerusalén, que aparece con el nombre de Salem en el libro de Génesis, que significa paz, y Babel o Babilonia, que significa confusión. Y los dos son el centro de gobierno. Jerusalén llegaría a ser el centro de gobierno de Dios, como Babilonia el centro de gobierno de Satanás. Y es interesante que a través de toda la historia vemos un conflicto entre estas dos ciudades, tanto de una manera literal como de una manera espiritual. Incluso la destrucción de la gran Babilonia espiritual será de la misma manera como fue destruida la Babilonia literal, como dice Apocalipsis capítulo 14, capítulo 16 y capítulo 18. Entonces el segundo ángel está diciendo, ha caído la Babilonia. ¿Por qué ha caído? Porque aquí hay una confusión, una mezcla de filosofía y de religión. Hay muchas personas que prefieren creer la filosofía griega que a la palabra de Dios. Doctrinas como la inmortalidad del alma no está en la Biblia. Ciertas creencias absurdas donde se apartan de la pureza de la verdad te hace que puedas formar parte de esta confusión, de esta mezcla entre la verdad y el error. Esto es lo que Satanás ha conseguido incluso dentro del mundo religioso: confundir las creencias, mezclar las creencias puras con aquella filosofía contaminada, y así hay muchas personas que viven dentro de esa confusión y están dentro de Babilonia.
Pastor, si Babilonia es símbolo de confusión religiosa, vamos a ver un poquito sobre la historia de la humanidad. ¿Qué hecho en la historia nos revela precisamente el libro de Apocalipsis?
Mira, el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, sí, es así, capítulo 17, versículo 5, dice así: en su frente se encontraba un nombre escrito y un misterio: Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Probablemente este sea uno de los textos más fuertes para poder describir a Babilonia. Sin embargo, aquí Babilonia representa específicamente, por su contexto, el sistema papal en una alianza política y religiosa con todos los gobernantes de la tierra. Representa también a todos los movimientos religiosos que se han desviado de la verdad y han desafiado la autoridad divina. Aquellos que se prostituyeron. ¿Qué significa prostitución espiritual? Prostitución espiritual significa abandonar la pureza, así como en un matrimonio uno abandona al esposo, a la esposa y se mete en otra relación. Esta prostitución significa abandonar la pureza y aceptar aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esta gran Babilonia designa de una manera específica, por lo menos a denominaciones religiosas y apóstatas que están aquí unidas. Y aquí lo voy a mencionar porque las tres incluso se mencionan en el capítulo 17 y el capítulo 18. Antes de destruir, dice que la triple alianza o estos tres poderes serán finalmente destruidos. ¿Qué representa a quiénes? Primero, al sistema papal. Número dos, el protestantismo apóstata, es decir, todos aquellos que siguen lo que el sistema papal dice, comenzando por la observancia del domingo, que es un asunto que el sistema papal levantó. Y número tres, el espiritismo. Finalmente, estos no solamente se unirán, estos impondrán una ley para que todos los moradores de la tierra puedan sublevarse contra la ley de Dios, que es un tema que ya vimos incluso en el programa anterior.
Bien, pastor, ya vimos el mensaje del primer y del segundo ángel. Ahora queremos saber cuál es el anuncio, el mensaje que trae el tercer ángel.
Y vamos para eso en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el versículo 11. Entonces vino un tercer ángel diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, también ese beberá del vino de la ira de Dios, preparado el cálice de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Muy bien, el tercer ángel presenta una advertencia muy fuerte y habla acerca de aquel que no adora a Dios. El primer ángel dice: adora a Dios. Pero el tercer ángel dice: si alguno no adora a Dios, ¿a quién va a estar adorando? Al otro poder, que es representado por una bestia. Solo que si alguno adora a la bestia a su imagen, va a recibir las plagas y finalmente va a ser destruido. Como ya vimos ahí en las lecciones anteriores, cómo hay poderes en la tierra que se levantan en contra del poder de Dios y contra la ley de Dios, contra la autoridad divina, a tal punto de querer anular la ley escrita por Dios y querer cambiar sus mandamientos. Dos mandamientos fueron alterados de la ley de Dios: el segundo mandamiento, que condena la adoración o veneración a imágenes, y el cuarto mandamiento, que es la santificación del sábado por la santificación del domingo. Pero en el último conflicto, en la parte final de la historia, tanto el sistema papal como Estados Unidos de Norteamérica se unirán para poner una ley dominical, donde aquella persona que no respete esa ley no pueda comprar ni vender, y además pueda ser amenazado no solamente con perder trabajo, sino con perder la vida. Cuando llegue ese momento, todas las personas que acepten esta ley impuesta recibirán la marca de la bestia. Por eso dice: cualquiera que adore a la bestia, cualquiera que acepte esta imposición, tiene la marca de la bestia, porque cuando dice que se pondrá en la frente, frente significa aceptación, decisión. Entonces tenemos dos caminos, o adoramos a Dios o a los poderes que el enemigo ha levantado en la tierra para ir en contra de Dios.
Pastor, está la marca de la bestia, pero también está el sello de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el sello de Dios según la Biblia?
En la Biblia nosotros encontramos dos tipos de sellos. Encontramos el sello invisible y el sello visible de Dios. El sello invisible, según el libro de Efesios, es el Espíritu Santo, por el cual nosotros somos sellados. Solo que es el sello invisible. Ese sello es cuando el ser humano permite que el Espíritu Santo trabaje en el corazón. Y aquí hay algo importante. El Espíritu Santo te lleva por el camino de obediencia y fidelidad. Como ya vimos también en el capítulo anterior de este programa, en el libro de Isaías dice que dentro de la ley está el sello de Dios. Y cuando nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 20, encontramos que de los 10 mandamientos hay uno que tiene las características de un sello. ¿Qué características tiene un sello? Tiene el nombre del legislador, tiene la función y tiene la jurisdicción. Y el mandamiento que habla el nombre del legislador es el cuarto mandamiento, porque allí dice, el séptimo día será para Jehová tu Dios. ¿Cuál es su función? Él es el creador, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra. ¿Y cuál es su jurisdicción? Los cielos y la tierra. Entonces, Ezequiel capítulo 20, versículo 2 y versículo 20 dice que esta es la señal. Entonces, de la ley de Dios, toda su ley tiene que estar en el corazón, pero específicamente el cuarto mandamiento tiene el sello de Dios por las características que presenta. Entonces, ¿cuál es lo contrario a la marca de la bestia? Es el sello de Dios. O mejor, ¿cuál es lo contrario al sello de Dios? La marca de la bestia. Si el sello de Dios aquí representa su ley, específicamente el sábado, la marca de la bestia sería un día levantado por encima del sábado, que de una manera más clara y directa sería el domingo, que no está declarado en la Biblia, pero que el hombre lo levantó justificando que la resurrección de Jesús. Mas la Biblia nunca autorizó eso.
Pastor, ahora este sello, dice la Biblia que un pueblo va a recibir y será sellado con este sello de Dios. ¿Cuáles son las características de ese pueblo?
Y es interesante porque aun cuando la amenaza llegue, cuando la ley se imponga, hay un pueblo fiel. Versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Probablemente tú que estás escuchando este programa, esto te puede causar un choque terrible en la vida. Pero préstame atención, no hay conflicto entre la ley y la gracia. No lo hay, hay una armonía perfecta. Los mandamientos de Dios son colocados hasta el final. Somos salvos solo por la gracia de Dios, nadie se salva por obedecer. Pero la ley de Dios es la evidencia, la obediencia a la ley de Dios es la evidencia de que su gracia nos transforma. El Espíritu Santo nos coloca en armonía con su voluntad. No hay conflicto. Ahora, el pueblo de Dios en el tiempo del fin dice, son aquellas que tienen la paciencia de los santos y guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Este es el momento para tomar una decisión importante en la vida. Ser fiel a Dios, ser fiel a su palabra, no mandamientos de hombres. Finalmente, aquel que hace la voluntad de Dios es aquel que entra en el reino de los cielos. No importa las crisis que vengan, mantente de parte de la verdad, porque tú no debes fidelidad a una iglesia, a una organización, a un líder. Debes fidelidad a Dios y a su palabra. Que Dios te bendiga por esa linda decisión. Mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en tu corazón para dar un paso de fe, para salir de Babilonia, yo quiero orar por ti. Querido Dios, gracias porque tu palabra es clara y tu palabra hace que podamos abrir nuestros ojos para una verdad que no podemos refutar. Y queremos aceptarla en nuestro corazón y queremos salir de esa confusión espiritual porque queremos servirte a ti y adorarte a ti. Coloca tu ley en nuestro corazón. Tórnanos obedientes naturales para que así podamos reflejar tu gloria y tu amor en nuestra vida. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, deseando conocer más de la palabra de Dios, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo programa, aquí, en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com, todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482. 8-2, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Habite en mi ser, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor.